Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno critica el informe del Banco Central Europeo que cuestiona su impuesto a la banca. Pese al toque de atención, el Ejecutivo dice que son recomendaciones y consideraciones de carácter general, por lo que seguirá adelante. Mientras la autoridad monetaria cree que ese impuesto lo va a acabar pagando el cliente, el Ministerio de Economía lo niega. ¿Qué es lo que dice el sector financiero? Pues que el impuesto a la banca pone en riesgo el crédito. José Luis Rodríguez Campuzano es el portavoz de la Asociación Española de Banca.
El impuesto es perjudicial para la economía y para el empleo al afectar la capacidad de los bancos para dar crédito. En este momento tan complicado necesitamos unos bancos fuertes para ayudar a las familias y a las empresas como hicieron en los peores momentos de la pandemia.
Por otro lado, el expresidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, ve más cercano su ingreso en prisión. Te recuerdo que está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERES, un fraude que, según la justicia, alcanzó los 680 millones de euros con el fin de crear una red clientelar en Andalucía. Lo último es que la Fiscalía Anticorrupción avala su ingreso en prisión. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras Sánchez sigue sin aclarar si aprobará su indulto. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez eludió anticiparse a escenarios tales como un inmediato ingreso en prisión de José Antonio Griñán por el fraude de los ERE, un encarcelamiento apoyado por la Fiscalía Anticorrupción. Sánchez también eludió pronunciarse sobre la concesión de un hipotético indulto a quien fuese presidente de la Junta de Andalucía y del propio PSOE. Así tiró del consabido guión.
El gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales, saben ustedes cuál es mi posición, la he manifestado en reiteradas ocasiones.
Los socialistas, sobre todo los andaluces, temen sufrir un nuevo golpe con la foto de la entrada de Griñán en la cárcel. La imagen mancharía todo el partido. La actitud de Sánchez hacia el expresidente siempre fue fría, pero en la planta noble de Ferraz asumen que tienen entre manos una auténtica patata caliente.
Y como te venimos contando, parte del espacio aéreo español y también portugués se ha visto afectado por la reentrada de un cohete chino que ha perdido el control. Esto ha tenido sus consecuencias en aeropuertos de Baleares, Cataluña, Aragón y Navarra, donde se han producido importantes retrasos. Por su parte, las autoridades americanas han pedido explicaciones a China porque esto, además, no es la primera vez que ocurre. ¿Podría el país asiático asumir esas responsabilidades? En la tarde de COPE lo han analizado con el experto en Derecho Aeroespacial y profesor de la UOC, Jordi Salinas.
Hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional con fuerza vinculante, como es el Tratado del Convenio relativo a la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, o lo que es la Carta Magna, ¿no?, del Derecho Espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57, con lo cual es el estado de lanzamiento el que es el responsable y el estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además en tenis, Carlos Alcaraz se despide del Masters 1000 de París. Dani Saseña.
El murciano Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Masters de París frente a Holger Hume. Lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en el abdomen. Así ha respondido el español al ser preguntado por su presencia en las próximas ATP Finals.
Voy a ir a casa, voy a hacerme pruebas, voy a ver cómo es la magnitud del problema y a partir de ahí vamos a ver con mi equipo el trabajo y los días que tengo para intentar ir a Turín al 100%.
Y en la Liga ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido que abría la jornada 13ª. Hoy es turno para el Getafe-Cádiz, Valladolid-Elche, Celta-Osasuna y Barcelona-Almería. En baloncesto el día de ayer nos dejó una doble victoria española en Euroliga. El Barcelona se impuso a Fenerbahce y el Valencia hizo lo propio frente a Olympiacos. En motociclismo Fabio Quartararo lideró los entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia y Márquez fue segundo.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Para empezar, nos quedó algo por hacer. Tú y tu forma de jugar. Tus secuestros del ayer. Mi falta de intimidad. Yo y mi duda por volver. No quedamos a mitad. La emoción por resolver. Que nos vibra por igual. A kilómetros de mí. Manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción, mi cabeza vuela a mil, ojalá en tu cama yo, y ojalá tuviera.
Por aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad y de historias que son realmente increíbles. Y es que nadie nace sabiendo ser madre ni padre, y seguramente es lo que más preparación requiere en esta vida. Mariana tenía 28 años cuando se quedó embarazada de su primera hija. Esta ferrolana y su marido José Luis tenían claro que querían formar una familia numerosa a poder ser, con 4 o 5 hijos. Marianita fue la primera en llegar. El embarazo fue muy bien. Lo único reseñable fue una ventriculomegalia cerebral que detectaron al inicio y que acabó corrigiéndose sola. Llegó el día del parto y con él una sorpresa. Marianita tenía síndrome de Down.
Y encima con la cosa de que mis suegros ambos son médicos, y entonces claro, pues enseguida las llamamos para ver si ellos nos podían orientar o si ellos sabían más, o que pues llegaron entonces ellos también las pilas con este tema. Y mi suegra, pues pobre, con la preocupación, lógicamente, fue a decirles a los hermanos de mi marido pues que Mariana pues que había nacido con síndrome de Down, y al ver mi cuñado a su madre pues preocupada, imagino que llorando en ese momento, ¿no? Le dijo, ay mamá, pero qué horror, qué susto me has dado, pensaba que la niña se había muerto.
Mariana transmite vitalidad. La reacción de su cuñado le ayudó a no hacer un drama. Tener un hijo con síndrome de Down no es malo, aunque ella insiste en que es muy importante cómo te transmiten la noticia.
Yo me di cuenta de que realmente la vida hay que vivirla así, ¿no? Sin drama y viendo lo bueno que tiene cada cosa. Y el síndrome de Down no es que tenga una parte buena, sino que no tiene nada malo en realidad. Esto no nos lo enseñan, no nos lo hacen ver, o incluso al revés, nos hacen pensar que es malo. Entonces, claro, aquí lo primero, y creo que es primordial, ¿no? Es los médicos son los normalmente responsables de transmitir la noticia, pues deberían hacerlo desde un prisma positivo y al menos objetivo.
2 años después del nacimiento de Mariana llegó el pequeño Jaime, también con síndrome de Down. Ella sabía que le iba a dar la misma satisfacción que su hija desde el momento en el que se enteró que estaba embarazada.
Mariana era lo mejor que nos había pasado en la vida. Para mí no ha habido mayor logro que el de ser madre, ¿no?, de mis 2 hijos con síndrome de Down. Entonces, si yo había vivido esta experiencia tan maravillosa que me había dado Mariana durante 1 año y medio, hasta que me quedé embarazada, no necesitaba saber si Jaime tenía un cromosoma de más o de menos o lo que fuera, porque viniese como viniese, me iba a dar la misma alegría y la misma satisfacción que me estaba dando mi hija. Entonces, yo no sabía cómo iba a hacer mi hijo, pero solo sabía que le quería desde el minuto 1 que supe que estaba embarazada de él.
Si ya la vida cuesta de por sí a una familia, pues imagínate a Mariana y a Jaime. Hasta los 6 años hay ayudas, pero después no. Y depende también en qué comunidad estés. Ellos son afortunados porque tienen una estabilidad económica, pero piensa en las familias que tienen menos recursos y las ayudas se quedan cortas. Mariana pide que los niños con síndrome de Down no sean discriminados y en esto queda mucho por hacer.
Pero efectivamente, al final, esto lo reclamaba hace poco Down España, es una forma de discriminación, no deja de ser otra. O sea, por un lado, nos llena mucho la boca con la inclusión, estamos todo el día que si colegios inclusivos, que si empresas tienen un cupo determinado para personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque para los padres supone un esfuerzo. Pues es que efectivamente la sociedad se está volviendo más egoísta. Entonces creo que bueno, tenemos mucho trabajo en este sentido, tenemos que enseñar que todo merece la pena, porque de verdad que merece la pena, y sobre todo que su dignidad es igual que la de cualquier otro ser humano, que su vida vale exactamente lo mismo.
Mariana de Ugarte es la orgullosa madre de Marianita y de Jaime, y acaba de escribir 2x21, la felicidad no entiende de cromosomas.
Bueno, yo siempre digo que tengo 2 hijos, pero que valen por lo menos por 4, que requiere pues más entrega, más dedicación. Desde que nacieron, tienen que asistir a unas terapias que luego tenemos que intentar en casa, en la medida de lo posible, pues repetirlas, ¿no?, para estimularles al máximo. Entonces, claro, pues desde pequeñitos los pobres ya tienen deberes, y por tanto los padres también. Pero es tanto, y de verdad que es que a veces es un atópico, pero es que es verdad, es tanto, tanto, tanto lo que nos dan ellos a nosotros, que todo merece la pena.
Un recorrido por la vida de una familia a la que, como dice ella, le ha tocado en 2 ocasiones la lotería.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
A estas horas de la noche, qué mejor hablar del sueño. ¿Duermes bien? ¿Sabes qué es el reloj biológico?
En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro, formada por un paquete de neuronas de unas 20.000, que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar. En definitiva, que programa todas las actividades de nuestro cuerpo siguiendo un ciclo de 24 horas.
Él es Juan Antonio Madrid, autor del libro Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Enseguida te explico su importancia. Como realmente importante es aparcar en un tiempo considerable. El 74% de los conductores afirma ser felices cuando no tienen que dar vueltas para buscar aparcamiento. Y hoy te preguntamos si eres una persona con suerte a la hora de aparcar, si tienes algún truco que funcione o si alguna vez lo dejaste por imposible, ¿eh?
Y muchos, Rosa, nos están contando sus truquitos, sus historias, como por ejemplo esta, la de la suerte invertida.
Yo no tengo mucha suerte para aparcar, pero para lo que tengo una suerte inmensa es para dejar el coche. No llega ni a un minuto para coger en una farmacia un gelocatil o algo, y donde deje el coche en doble fila, a los 30 segundos aparece el dueño del coche que tapo, que quiere salir. Mirad que hay cientos de coches, vamos a decir miles, en todas las calles, pero yo tengo ese porcentaje altísimo. A ver si lo puedo extrapolar a la lotería de alguna forma y cada vez que eche me toca algo.
Pues venga.
Y os hago partícipe, venga.
Hombre,
un saludo.
Por pedir, gracias.
A ver si te toca el gordo estas Navidades.
Un saludo, ponte en doble fila en un puesto de lotería,
claro.
Y cuando salga alguien, que me ha tocado, no, ya voy yo.
Hombre, yo siempre que dejo el coche ahí intento buscar unos contenedores o algo. No me gusta nada dejar el coche pegado a otro por si acaso tiene que salir.
Y ese día es cuando llega el camión de la basura.
Sí,
esto es ley de vida, esto es ley de vida.
Y se lleva el coche y los contenedores.
Escucha, si está mi coche cerca de un contenedor de basura, te aseguro que llega el camión y se lo lleva. Esta es una porquería.
Se piensa que es para tirar, ¿no?
Bueno, cuéntanos tu suerte a la hora de aparcar. Te decimos dónde.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687-08-9770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
A esta altura del partido, solo tu piel mueve mis hilos. A esta altura del partido, somos amantes o solo amigos. A esta altura del partido, que soy más padre que bandido. Siempre te esperaré en tu puerta un ramo de rosa con un destino. Oh, dame tu calma, dame tu son, dame la fruta de tu pasión. Dame tu furia envuelta en deseo. Quiebro de tu boca. Te alcanzo, me alcanza, me dejo alcanzar. Te llevo, me lleva y nos dejamos llevar. Te llamo y me llamas. Me cuelgas.
Bueno, hace un par de años le tuvimos aquí en La Noche presentando el disco Capricornio y a estas alturas del partido, pues por fin lo tenemos de vuelta. David y María, buenas noches.
Buenas noches, bella.
Qué alegría verte y escucharte. Fíjate, cuando dices... Soy más padre que bandido. A estas alturas del partido ya soy más padre que bandido. Los años no pasan en balde.
O bandida, ¿eh? La canción está escrita en cualquier género, para cualquier género.
Que sí, pero qué buen título, ¿eh, querido mío?
A estas alturas del partido, sí. Dice, a estas alturas del partido, que bueno, pues a seguir dejándonos la piel en el campo, ¿no? Y en el terreno de juego.
Desde luego. Es,
a estas alturas del partido, un orgullo seguir viviendo de esto, Rosa. Y poder tener... la posibilidad de resumir 25 años de una carrera de dedicación honesta y saliendo de todo tipo de problemas y de líos e intentando tener una vida digna y en lo profesional y en lo y ahora mismo pues en lo paternal. Y a esta altura del partido, pues mira, echar un poco la vista atrás, resumir y traer cositas nuevas como este caramelo de canción. Que
desde luego que sí, que es un caramelito de canción.
Cuando te juntas con otros productores, con otros artistas, lo bonito de este disco, que está muy abierto, haber trabajado con maestros como Ali Romero en Sevilla, como yo Tampico, con el que he hecho esta canción, que es un productor y músico aquí en Madrid. Recibir metales desde La Habana, desde el propio Cuba, una sesión de metales. O sea, ha sido un disco muy divertido, hecho en mi casa, pero mandándole a todos los colegas lo que quería de ellos. Tío, méteme unas percusiones aquí. Y hoy en día con la tecnología te mandan las sesiones, pues muy bien grabadas, y es ya hacer el puzzle en tu casa. Entonces me he divertido. Llevo un año divirtiéndome
bueno,
en casa.
Hemos tenido tiempo, porque con este descanso musical que hemos tenido todos con la pandemia, tiempo has tenido para preparar esta celebración de los 25 años.
Sí. Empezó a surgir las Navidades del año pasado con la compañía que tuvimos una comida. Decía, oye, David, cumples en 2022 25 años, tío, tendrás que hacer algo. Y eso me motivó, ya empezamos el año.
A trabajarlo.
Compuse No me toques el sombrero. cuando todavía no nos habían subido tanto la gasolina y todo eso, yo ya intuía que nos iban a tocar bastante.
Bastante el sombrero,
sí,
¿no?
Y la cartera.
Precisamente, no me toques el sombrero, suena así. No me toques el sombrero, no me quieras dar el cielo, no me toques el sombrero. Nos están tocando mucho el sombrero, tienes toda la razón,
¿eh? Sí, me preguntan, oye, ¿en qué está inspirada esta canción? Todo el mundo piensa que es tu vida personal, ¿no? Es un poco ahí de venganza, ¿no? No, que va, es un canto a lo que nos está ocurriendo, a la propia sociedad. Es decir, no nos toquemos más los unos a los otros, ni los sombreros, ni las pamelas, y sobre todo los que nos gobiernan, pues que piensen un poquito, ¿no?
En nosotros. Lo que pasa es que de primeras, pues claro, sorprende el sonido de esta canción con claras influencias caribeñas.
Es otro registro.
Cubanas.
Pero yo me lo puedo permitir, Rosa, soy gaditano.
Tienes razón.
O sea, soy de Jerez, gaditano. Empecé haciendo pasodobles, cuplé, los caminos de ida y vuelta. Yo empecé haciendo este tipo más de soniquete con la guitarra en el barrio de cuando componíamos para la chirigota del colegio. Ha sido la carrera de David de María la que ha quizás reprimido esta vena mía que la llevaba de toda la vida dentro, ¿no? Y me ha costado 25 años decir, oye, que yo también puedo hacer una rumba gaditana habanera catalana, ¿no? Porque el rey de la rumba era Peret y era catalán. Pues esto es una rumba hecha desde Cádiz.
Fíjate, con amor para el mundo, que a estas alturas del partido te lo puedes permitir.
Que soy más padre que bandido, eso te ha gustado.
Me ha encantado.
Siempre te esperará en tu puerta un ramo de rosas.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, este disco es muy positivo, muy vitalista, ¿no? Esta canción es... Da muy buen rollo, que yo creo que es un poco en el momento en el que estamos después de todo lo que hemos pasado, David.
Claro, hombre, siempre, mira, va a haber la reflexión de algún tema, pero creo que es un disco muy muy fresquito y con esa energía que necesitamos ahora. Esta canción, que aunque no sea popular porque no haya sonado mucho en radio, la que suena de fondo, No me toque el sombrero, donde voy de concierto, es una alegría ver a la gente.
Claro, es un éxito,
cómo
es una
se levanta.
Una celebración, ¿no?
Exacto, y qué bonito, ¿no? Que la gente teníamos ganas de vernos las caras, de quitarnos las mascarillas, de estar aquí en un estudio mirándonos el brillo de nuestros ojos.
Se me ha hecho muy largo estos 2 años, también te digo, ¿eh? Bueno, a mí es que este siglo ya se me está haciendo largo.
Sí,
¿verdad?
Los músicos somos más... Vivimos casi confinados en un estudio y a mí me han pasado volando.
No me extraña.
Pero bueno, hemos aprovechado el tiempo para trabajar mucho, para creer en otros proyectos también de artistas jóvenes que empiezan.
Sí.
Y sobre todo, bueno, pues ahora afrontar el 2023 con este resumen de carrera.
Pues es un disco, decíamos, muy vitalista, donde por supuesto nos faltan las canciones Marca de la Casa. Aunque ya no respondes y hay mensajes que borres, aunque confundas mi nombre, sigo aquí como la luna. Bueno, esta es una nueva balada de David de María, Colgada de tu sonrisa, con la que has vuelto a conquistar a tu público. Qué tan bonita.
Sí, vuelvo a recuperar el timbre ese del David de María de hace 20 o 25 años, ¿no? Del Cada vez que estoy sin ti, del Preciosa mía, del Pétalos marchitos. Cada vez que me siento también con el Santi Esteban me salen estas ñoñerías tan bonitas.
Pero son tan bonitas, pero son necesarias también estas ñoñerías.
Sí, pero la letra en el fondo es muy actual, muy coloquial. Le hago un guiño al maestro Alejandro Sanz porque llegué a una frase que me estaba aturullado, digo, el que se siente con el corazón partido soy yo. Y ya busqué la fórmula de decir, no sé si fue noviembre el que nos enfrió, pero es mi corazón el que se parte en dos, ¿no? Escuchando una canción en el corazón partido de Alejandro Sanz, así dice la estrofa.
Qué bonito,
¿no?
Qué bonito. Bueno, hay 4 canciones nuevas, el resto son 25 años de carrera, revisados con nuevas versiones, remasterizaciones, y entre ellas encontramos esta preciosidad.
Esa fue su primera versión.
qué maravilla. Y escuchas esta canción... ¿Y qué se te pasa por la cabeza, David de María?
Pues que me pegué 20 años sin tocarla. O sea, de los 25 que cumplo, los toqué los primeros 5 de mi carrera.
¿En serio?
Y luego fue una canción que le cogí manía porque el productor me dejó fuera en la autoría, cuando la canción la hice yo con Fernando López de Modestia Aparte.
Sí.
Y luego hay un tejemaneje editorial, derechos de autores... Y fue como, me puse en huelga con mi propio productor, de decir, bueno, pues ahora no la toco más en directo, si no me incluyes como autor.
No me lo puedo creer.
Pero bueno, ha sido bonito porque 25 años después...
Fue tu primer single.
Ha sido la bandera de este proyecto, ¿no? Es decir, mira, hicimos un 20 años con colaboraciones increíbles como Vanessa Martín, Manuel Carrasco, Sergio Dalma, producido por Paco Salazar, Rosana, Chenoa, Eva Ruiz. Fue un disco maravilloso. Y esta canción no entró en ese hace 5 años
seguías
en ese disco.
Seguían huelga con esta canción.
Seguían huelga. Pero mi hijo, con esto de YouTube hoy en día, pues busca a papá y la ponía mucho. Digo, joder, al final esta canción ahora sí tiene otro sentido. Incluso la letra, para mí, el amor multiplicado por dos es lo que siento ahora por mi hijo,
por
¿no?
Tu hijo, está claro.
Me parecía muy adolescente, la compuse con 17, 18 años. Los primeros besos, la primera vez que te iba de camping a un hotel engañando a tus padres.
Tienes razón.
Para dormir con la novieta.
Sí. Pero fíjate tú el regalo que nos habéis hecho en este caso, padre e hijo, que esto tú no te lo esperabas. Esto ha sido gracias al pequeño Leo, que es maravilloso. Y además el vídeo es que lo tenéis que ver, es que es súper especial.